Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. En Radio Sintonía. Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos los oyentes. Como ya saben, hemos estado 2 meses sin poder venir a los estudios de Radio Sintonía, pero no sin hacer nuestro programa, Lo Bello Que Es Vivir, porque como ya han escuchado, lo hemos hecho por teléfono y cada uno desde su casa. Algunas veces nos salía bien y otras pues no, porque no nos escuchábamos o se cortaba la comunicación. Pero no fue fácil. Pido disculpas a todos. Gracias a Marusa y a Iván, que nos guiaban y nos echaban un capote para que lo pudiéramos hacer, porque sin ellos no hubiera sido posible. Y gracias a Dios ya podemos estar otra vez aquí, con la misma ilusión de siempre, tanto yo como mis compañeras. Y darle las gracias a las monitoras de Ocio y Tiempo Libre y a los chicos de Ocio y Tiempo Libre también, porque siempre que les pedíamos una canción o un audio, estaban dispuestos para colaborar con nosotros. Un besito volado para todos ellos.
Amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir.
Muy buenos días a todos. Como dice la compañera, después de estar 2 meses de ausente aquí en los estudios de Radio Sintonía, estamos de nuevo. Tengo la voz un poquito tomada, no sé si es con tanto estar retenido en la casa, pero bueno, estamos aquí de nuevo. Saludamos a las compañeras que está hoy, que nos acompaña. Aurora, buenos días.
Hola, buenos días.
Ana Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Isa.
Azur Bello, que entrará por teléfono.
Buenos días,
Azul.
Sí, ¿no?
Buenos días, Azul.
Buenos días.
Qué bien se les escucha a las tres.
Ay, y al compañero aquí de servicio técnico, muy buenos días, de aquí el control. Y hasta que les habla, así cerramos.
No dejes de jugar.
No dejes de jugar.
Les recordamos, como todas las semanas, que nos gustaría que participaran en el programa. Les dejamos los teléfonos para ponerse en contacto con nosotras. El teléfono de Radio Sintonía es el número 928-53-2400. Y si prefieren hacerlo a través de un mensaje, el número de WhatsApp es 618-433-611.
Bueno, y bueno, están las tres ahí en el programa, yo estoy por teléfono, un jueves más, seguimos con el programa. Y esta semana, bueno, Aurora, dinos de qué tema tú querías que habláramos.
Bueno, yo quería que habláramos sobre nuestro niño interior, porque hay muchas personas que tienen ansiedad, que tienen depresión, y en el fondo pues son ese niño interior que trauma del pasado, cosas no superadas, pero igual que hay una parte negativa de ese niño interior, hay una parte positiva. Está el niño que es luchador, el niño que tiene esos recuerdos bonitos y positivos de su niñez y lucha cada día cuando estamos viviendo como lo que estamos viviendo ahora. Pues esas personas hoy como adultas son unas personas muy luchadoras, muy positivas, no se rinden. Y luego está el niño que tiene trauma, que tiene complejos y cosas que vivió en su infancia, que no lo ha superado y en situaciones de mucho estrés y de mucha ansiedad, pues lo pasa muy mal. Y por eso me gustaría que se hablara de este tema.
Y así lo vamos a ver. Vamos a estar esta hora hablando del niño interior, de nuestro niño interior. Vamos a tener una invitada, pero para comenzar vamos a conocer algo más sobre este tema. Y es Fátima quien nos lo va a presentar. Vamos a escucharla.
Hoy, como ya saben, el tema del programa es nuestro niño interior. Entonces, para conocer un poquito más ese término y saber qué significan estas palabras, ¿no? Ese niño interior que todos llevamos dentro, pues deberíamos saber de dónde proviene ese término, dónde se dijo por primera vez y por qué se dijo. Pues surgió por primera vez en la psicología de la Gestalt, que es una corriente de la psicología moderna que surgió en Alemania a principios del siglo XX. Es una psicología que deja un poco de lado el ámbito más clínico y que nos acerca a las dimensiones como la toma de conciencia, la autorrealización o el desarrollo personal. Estamos ante una perspectiva holística de la propia psicología, que integra campos tan amplios como los afectivos, sociales, sensoriales y espirituales. La psicología de la Gestalt hace un gran hincapié en el aquí y ahora, en el momento presente. Significa a su vez maduración y crecimiento y atención y aceptación de la propia experiencia, dándole una considerable importancia a la integración de la persona con el entorno que le rodea. Aquí es donde surge por primera vez este término de niño interior. ¿Y quién es este niño interior? Pues nos dicen que es la estructura psicológica más vulnerable y sensible de nuestro yo. Se forma fundamentalmente a partir de las experiencias, tanto positivas como negativas, que tenemos durante los primeros años de la infancia. Dependiendo del tipo de experiencia y de cómo las interiorizamos, ese niño puede ser una persona optimista, alegre, sensible o, por el contrario, alguien temeroso de la vida. Con el paso del tiempo, este niño se va escondiendo en lo más profundo de nuestro ser, cuando vamos creciendo como adultos y vamos dejando nuestras conductas infantiles, ¿no? Esta alegría, esta vivacidad que se dice que tienen los niños, pues al crecer como que la vamos perdiendo, ¿no? Pero sí es verdad que sale a la luz en determinadas circunstancias, como por ejemplo cuando tenemos que enfrentar algún tipo de proyecto que nos demanda mucha imaginación, o cuando revivimos algún miedo que como adultos no debería atemorizarnos. La mayoría de las personas no se percatan de la existencia de este niño interior, pero lo cierto es que en ocasiones es él quien determina cómo respondemos ante determinadas circunstancias. Pues ahora que ya tenemos un poquito el concepto más claro, tenemos aquí como invitada hoy a Sara Brisson, y ella es terapeuta emocional, y pues nos acompaña hoy pues para contarnos seguramente cosas muy interesantes sobre el tema. Así que os dejo con ella y que nos cuente seguro que cosas muy interesantes.
Pues gracias, Fátima. Y como tú dices, vamos a entrevistar en el programa a Sara Brisson. Pero antes vamos a empezar el programa con la opinión de Blasina y una canción. La canción de Los Realejos, Los Amigos Así.
Buenos días, amigos, amigas. Hoy el programa va de nuestro niño interior. A mí no me da vergüenza reconocer que por veces todos nos sentimos niños o niñas, tengamos la edad que tengamos, recordando nuestra infancia con nuestros hermanos, con nuestros padres, nuestros amigos, compañeros de juego, nuestros abuelos que tanto cariño nos han dado, compañeros de clase, etcétera, etcétera. Quisiera que me pusieran la canción Los Amigos Así, y se la quiero dedicar a mis hermanas y a mi hermano Tomás, a ver si pasa pronto todo esto y puede volver con su sesión de guanche. También a los compañeros y a los compañeros monitores de Asomasamen y al personal de los centros de día, tanto de Puerto Rosario como de Gran Tarajal. A los locutores de Radio Sintonía, a mis amigos y amigas y a todos ustedes los que hacéis el programa. Un saludo. Con mucho cariño, los amigos así.
Pasan de las 10 de la mañana de este caluroso fin de semana. El mercurio se acerca a los 20 grados y parece que el buen tiempo ha venido para quedarse. No sé qué me da. Que este puede ser un buen fin de semana para celebrar, para ver a los amigos, hacer planes y disfrutar de la buena música. Música como la que te ponemos aquí, en tu radio de siempre.
Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida. Pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvida. Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo. Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo. Tú ya sabes que sí, en ti, en mí, hay un parecido. Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos. Dos amigos así, que no se ven quizás muy seguido. Cuando
hoy tenemos en el programa a Sara Brisson, terapeuta emocional, docente y facilitadora de talleres basados en la obra de Luisi Hay. Y con ella queremos hablar de nuestro niño interior. Para empezar, la saludamos. Buenos días, Luisi. No, Sara, perdón. Hola. Hola, buenos días. No escuchamos a Sara Brisson. Hola, Sara, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues bien, soy Ana Rodríguez y quería preguntar...
Hola Ana, dime.
Quería preguntarte qué es el niño interior.
Bueno, mira, yo he estado escuchando atentamente la introducción que ha hecho Fátima y la verdad es que ha sido tan bonita y tan...
Sí.
tan estupendo. Digo, bueno, pues vamos a ver, es que lo ha abordado, como dije, pues sí, es cierto que, como decía ella, que es un término que se empezó a utilizar en la psicología gestal hace tiempo y que hemos ido integrando en todas las técnicas del trabajo de las personas que trabajamos en la parte emocional, ¿no? Y lo utilizamos, pues eso, para definir un poco esa parte más íntima de y casi siempre son en carencias afectivas que sobre todo esto sí es cierto que nos vienen de la infancia.
Uh-huh. Y te hago otra pregunta ahora. ¿Quién es? ¿Sí? ¿Quién es Luisi Hay?
Ah, muy bien. Bueno, Luisi Hay es la
Luisi Hay, perdón.
Es mi mentora, ha sido mi maestra. Ajá. Y podíamos hablar de ella un poquito, que es una señora que nació en Los Ángeles, en California. Bueno, hace 3 años que dejó este planeta este plano físico, ya a la edad de 90 años. Y bueno, pues fue una niña que desde muy, muy pequeña pues sufrió pues muy malos tratos, tenía unas carencias afectivas tremendas, vivía en una familia estructurada, sufrió palizas, abusos, sufrió de todo lo habido y por haber.
Madre mía.
Fue una niña que también supo marcharse de su casa con 15 años porque dijo que aquello ella no lo podía soportar. Y se fue a trabajar y a correr mundo y estuvo estudiando en estas iglesias que hay en América, metafísica, pensamiento creativo, estuvo estudiando muchísimas cosas, filosofía, y esto a ella le hizo pues también que su autoestima subió muchísimo, se puso a dar conferencias. Estoy corriendo muchísimo porque la verdad es que la vida de ella es muy amplia, pero yo sé el tiempo de la radio como es, así que simplemente para que tengan una idea. Ajá. ella daba muchas charlas, muchas conferencias de lo que es el pensamiento positivo, hablaba del niño interior herido, hablaba de muchas cosas. En un momento de su vida ella sufre un cáncer. Sabe que tiene mucho que ver con su parte no querida de las violaciones que recibió en su infancia, y se retira y se pone a poner en práctica todo lo que ella habla, todo lo que ella dice en sus conferencias. Pues ella se sienta, se retira y pone en práctica pues todo ese trabajo que ella se dedicaba a hacer con los demás. Y bueno, pues hay que decir que a los 6 meses ella ya ese principio de enfermedad que tenía ya logra no tenerlo en su cuerpo, y es cuando ya se decide a escribir un libro que fue el primero, que fue Sana tu cuerpo, donde ella exponía todas las emociones que podía pasar en nuestro cuerpo si nosotros no trabajábamos la emoción X. Y por ahí empezó con ese libro de Sana tu cuerpo, y al final pues terminó escribiendo Usted puede sanar su vida, El poder está dentro de ti, Vivir. Tiene muchísimos libros y todos tratan sobre todo sobre el amarse, sobre tener una autoestima súper fuerte, el empoderamiento, el niño interior, el perdón y tantas cosas más.
Una vida un poquito bastante dura, pienso yo.
Durísima, durísima. La verdad que me he saltado mucho, mucho, porque el tiempo es... Pero animo a las personas que quieran saber más de ella, que en el libro Usted puede sanar su vida está en la parte de atrás su biografía, y es dura, pero a la vez es reveladora, porque te dice, se puede. Si uno quiere, se puede salir de muchísimas cosas.
Uh-huh. Vale.
A ver, Sara, soy Cisa, la compañera aquí de...
¿Quién eres?
Cisa Ramos, la compañera.
Cisa, hola, sí. Cisa, es que no te escuchaba muy bien. Dime.
La voz no se me oye, es que estoy afónica.
No, ahora sí te oigo.
Mira, dime. Quería preguntarte, ¿qué importancia tiene en nuestra vida la vivencia cuando somos niños?
Bueno, pues yo...
Se fue.
¿Se cortó la comunicación otra vez?
Bueno, quizás mientras recuperamos a Saro... Aurora nos puede decir, ¿no? Porque ella tenía interés en este tema y que ella, ¿qué es lo que opina sobre el niño interior?
Bueno, el niño interior son a veces los traumas que tenemos cuando niños que no podemos superar. Yo tenía como un resentimiento muy grande con mis padres durante muchos años. Esa niña interior estaba como enfadada con ellos, y era porque no confiaban en mí. Pero no confiaban en mí, no, porque ellos lo que le ocurría es que querían protegerme tanto que ahogaban a esa niña interior, no dejaba que esa niña interior saliera fuera. Y entonces, pues, ellos siempre me decían la palabra, porque hay palabras que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos con los niños, porque no se van, no nos damos cuenta. A mí me decía inocentona, eres muy inocentona. Y a esto le añadía que no me dejaban libertad para tener amigos ni para salir, porque pensaba de que me podían hacer daño. Y claro, a eso que yo llamaba inocentona, esa niña inocentona como yo llamaba, pues era una niña todo lo contrario, sino muy fuerte. Yo soy una persona que ellos le daban miedo de que alguien me hiciera daño, por yo ser una persona abierta, que me deje, que me haga amiga de todo el mundo. Y yo me hago amiga de todo el mundo, y la persona que a mí me falla, el problema no lo tengo yo, lo tiene esa persona, entonces a mí no me hace daño. Pero ellos pensaban que sí, y entonces yo tenía como ese resentimiento con mis padres. Y ya al yo hacer lo que a mí me gusta, porque a mí me gusta la radio, a mí me gusta la psicología, a mí me gusta tener muchos amigos, y ahora cuando yo voy descubriendo y haciendo lo que esa niña interior quería hacer, pues soy muy feliz. Y no culpo a mis padres. Mis padres, lo que ellos querían era protegerme a lo que ellos le parecían que era una debilidad mía. Y estaban equivocados. No era una debilidad mía, era una fortaleza mía. Y como esto, pues también está ese niño interior que es muy alegre, muy divertido, que tiene un recuerdo muy bonito de la infancia, y luego, pues por circunstancias, por la sociedad, pues reprime sus emociones, reprime sus sentimientos, y no puede ser ese niño interior. Y también ese niño se deprime y ese niño está triste, porque no lo dejan de ser ese niño que hay dentro de él, que le gustaría cantar, bailar, tener amigos. Así es como yo lo veo. Yo no soy ni psiquiatra ni psicóloga, ni yo he estudiado. Yo hablo de mi vivencia.
Pues hemos recuperado ya la conexión con Saro. Hola, Saro, perdona que se cortara.
Hola, bueno, pues hoy están los duendes de la comunicación así traviesos, pero bueno, también fluimos, no pasa absolutamente nada.
Sí, pues la pregunta que te había hecho la compañera Sisa,
¿la escuchaste? Sí. ¿O no?
Sí, que qué importancia tenían...
Nuestra vivencia cuando éramos niños, cuando somos niños.
Sí, no, sí, nuestra vivencia. Y yo decía, pues eso, que yo pienso que tiene toda la importancia del mundo, porque de un niño amado, querido, respetado, un niño que no se sienta abandonado, sale un niño con unas características fuertes. Un niño que se siente abandonado, que no se siente querido, que se siente comparado, un niño al que siempre se le está diciendo que su hermano es mejor que él no va a servir para nada, que a veces lo decimos hasta como si fuera un chiste. Mira este salió un batata como no sé quién. Ese tipo de comparaciones que parece que son que no son dañinas, que son como hasta a veces nos la tomamos a la risa. Pues eso, dependiendo de cómo sea esa persona, pues le puede crear unas carencias afectivas tremendas y creerse en realidad que no va a poder servir para nada porque sus padres se lo dijeron, o sus abuelos, uh-huh, o su profesor.
Sí, uh-huh, también.
Es verdad, sí.
La sociedad. Uh-huh.
La sociedad de antes y la de ahora, porque yo creo que antes al amor había más respeto. Uh-huh. Se miraba, bueno...
Sí. Pero había mucha represión.
Sí, pero también
no se podía hablar.
Se aprovechaban también y humillaban a los niños.
Sí.
Claro. Y... pero incluso yo pienso, fíjate, que pienso que a lo mejor ni se daban cuenta de que estaban humillando, porque esa cosa de las comparaciones, mira tú, eres más feo y no naces, si fueras tan guapo como tu hermano, mira tu primo qué lindo es, siempre estás desaliñada, pero mira, no sé qué, esas cositas que parecen que no tienen importancia. Hay cosas que sí es verdad que son más fuertes, porque hay casos y casos de niños verdaderamente maltratados psicológicamente y verbalmente.
Por sus propios
mucho,
padres.
Mucho. Pero que hay veces que son cositas pequeñas, pero que el niño, entre los 2 y los 7 años, el niño está creando su, como si dijésemos, su personalidad. Todo lo que escucha y todo lo que sienta en ese tramo de su edad va a marcar después lo que va a ser su adulto. Entonces es tan importante cuando descubrimos esto y decir, por favor, tenemos que aprender a hablar de otra manera a los niños, tenemos que aprender a hablar de otra manera a los niños y a los adultos. Y
los niños recogen lo que ven en la casa y lo que les decimos.
Claro, claro.
Yo tengo un nieto que va a cumplir 8 años. Uh-huh. Y el otro se llevan 6 meses, y entonces le gusta mucho el fútbol y se ponen a jugar, ¿no? Entonces cuando está a lo mejor un poquito picado, como quiere que decir, dice no digas eso, no digas eso, que ya sé que va a decir que tú sabes que en el colegio, no me recuerdo, sí, porque dice que aquel juega mejor, que el otro juega, uh-huh, aquí no hay nadie mejor que ni peor, uh-huh, todos somos iguales, pero también se lo inculcamos desde casa, yo que soy la abuela, por ejemplo, una abuela como mi hija está trabajando, pues la verdad que mientras esté allí, pues echarle una mano, pues será ello, pero siempre le digo cosas positivas.
Qué suerte tienen tus nietos.
Pues no se podrán quejar, si se quejan, ni cuando grande, digo.
Es que las abuelas somos abuelas.
Digo, ni cuando grande me digan después, ay Dios mío. Ay,
yo me lo paso súper bien con los míos. Dios. Ya estamos pensando de disfrazarnos el jueves, el sábado.
¿Y de qué es el sábado?
Como no hemos hecho los carnavales, pues ahora vamos a hacer los carnavales el sábado allí.
¿En Gran Tarajal, van a hacer?
¿Qué va? Ah. Y a Camille, a ver, mis nietos, a Camija.
Ah, vale, vale.
¿Disfrazarme con ellos?
Yo decía pincharme para allá abajo también.
Estupendo. Ay, qué abuelas
estas. A ver cuándo se podrá hacer, reunir uno todos bien y pasarlo como antes.
Pero pues ya mismo.
Prontito.
Y Saro, ¿cómo podemos saber si nuestro niño interior está dañado?
Ay, Dios mío. Bueno, sí se puede saber. Partiendo de la base de que prácticamente yo digo que todos tenemos un niño interior dañado a grandes escalas y a pequeñas escalas, siempre lo vamos a poder encontrar en alguna cosa que nosotros veamos que, por ejemplo, ¿por qué se me repite a mí este patrón en la vida? Cuando tú empiezas a preguntarte cosas, ¿no? Para eso tú tienes que estar, tienes que ser responsable de ti. Y en ese momento que tú te empiezas a preguntar esas cosas, ¿por qué me pasa a mí siempre esto? ¿Por qué se me repiten siempre las mismas cosas? Pues no será que a lo mejor tú tienes una creencia que venga de tu niñez, y tú te has creído que eso es una realidad en tu vida cuando no lo es la realidad de otra persona que te lo inculcó. Para eso hay que interiorizar, para eso hay que, hay unos trabajos muy bonitos para trabajar con el interior, de meditaciones que se llaman al encuentro del niño interior, y simplemente haciendo preguntas, pero preguntas para adentro, preguntas para contestar tú con verdadera sinceridad. Y hay un ejercicio que me encanta cuando queremos saber si de verdad estamos contestando honestamente, es hacer una pregunta escrita y contestarla. Si escribimos con la mano derecha, es contestarla con la mano izquierda, y empiezan a salir unos garabatos enormes, pero empieza a salir el garabato y la escritura de ese niño, y es muy bonito. Es muy bonito, la verdad, y así hay muchos ejercicios que se pueden hacer, pero bueno, me ha salido ese ahora a la mente.
Pues yo
lo podemos saber. La pregunta es, ¿cómo lo podemos saber? Simplemente siempre y cuando nosotros queramos lo podemos saber.
Yo suelo hacer, hola Charo.
Hola.
Soy Aurora. Yo suelo hacer el ejercicio de otra forma. Yo cuando me siento así un poquillo perdida, pues es muy bonito empezar desde cero. Mira, empiezo desde los 0 a 4 años y voy escribiendo lo que recuerdo de ahí, y así voy pasando de 5, de 10 hasta la edad que tengo. Y cuando haces eso, te encuentras momentos bonitos, momentos tristes, porque siempre, no sé por qué, siempre recordamos la parte triste, la parte del niño que llora, pero también hay que sacar a ese niño su parte buena, la parte que ríe, la parte feliz, la parte de esos abrazos que le daba su padre y su madre, de cuando le daba el pecho a su madre, esos recuerdos bonitos que lo olvidamos, porque a veces la sociedad parece que vende más libros escribiendo cosas negativas que cosas positivas, y lo bonito es sacar el alma, lo que hay ahí en lo hondo, esas cosas bonitas, esas cosas bellas, ese amor que hay entre padre e hijo, porque yo tenía ese resentimiento con mis padres, pero a la vez un agradecimiento muy grande. Yo comprendía los sentimientos de ellos, pero lo que yo quería es que comprendieran ellos los míos. Y igual, pues mira, lo mismo puedo yo cometer el fallo con mi hija, lo mismo a lo mejor yo no sé explicarme con ella o con mi hijo. Pero esto yo creo que es cuestión de hablar, y el niño interior lo tenemos que trabajar nosotros mismos. Y nosotros mismos decir, bueno, mi niño este, ¿qué le pasa? Pues lo cogemos en brazos, lo llevamos a... Venga, yo muchas veces digo, venga Aurora, vamos a la playa, vamos a dar un paseíto. Y Aurora va a la playa y Aurora se pone guapa. Y Aurora se divierte. Y le dice a la otra, anda, no escucha esa, que esa es muy aburrida, esa nada más está llorando toda hora. Y se lo pasa bien esa niña interior, esa Aurora, y esa Aurora es la que yo lucho cada día para que salga afuera, esa Aurora es la que viene a la radio, esa Aurora es la que se pone a hablar disparate, aunque empieza hablando un tema y acaba hablando otro, pero al final los que están escuchando se sienten identificados con lo que habla esa Aurora reverde, esa Aurora que a mis padres le daba tanto miedo que saliera afuera. Y cada persona pues tiene eso, que echa fuera ese niño que hay dentro, sé él mismo. y nos da miedo, nos da miedo y lo pasamos muy mal, lloramos, sufrimos mucho porque tenemos eso por dentro y yo quiero hacer esto, pero no lo hago por miedo, porque me da vergüenza, porque fulano dirá, porque el otro no dirá, y no se atreve a salir fuera. Yo, mira, ahora hago lo que me gusta. Y a veces me pongo aquí y diré disparate, pero no me importa decir disparate, soy yo la que yo quiero ser. Y para mí es bonito. Ahora, la persona que me está escuchando, pues no sé, cada uno tiene su forma de pensar y de ver las cosas. Yo doy mi opinión.
Y no la cambies nunca, porque de verdad que tú tienes la niña a flor de piel, vamos, es que eres una pura niña. Y me encanta.
No, mira, de hecho,
no lo pierdas,
mira,
por favor.
Mi familia, los malagueños, si me están escuchando, me dicen la niña grande. A mí, mi tierra, mi familia no me dicen Aurora, me dicen niña. Donde únicamente me dicen niña es aquí. Esto, Aurora es aquí. Y yo decía, ¿por qué no me llamáis Aurora? Con lo que a mí me gusta mi nombre. Y bueno, pues sería que Aurora tenía que estar en Canarias.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Sara, te iba a hacer otra preguntita. Cisa.
A ver. Dime.
Mira, ¿cómo podemos cambiar?
Dime.
¿Cómo podremos cambiar? ¿Tú crees que se puede?
¿Que cómo podemos cambiar?
Sí, por ejemplo...
A nivel general, todos nosotros, a nivel general, ¿y se puede cambiar?
Sí, con el sistema este de lo que estamos hablando ahora con los niños, cuando son pequeños,
El
interior del niño. ¿Qué le podemos enfocar, si lo cotidiano o lo que uno sabe, si tiene... Bueno, tendrás más técnicas que uno, evidentemente. Pero alguna cosita más que nos pueda ayudar.
Sí, yo te digo, bueno, te digo alguna cosita también. Siempre que una persona quiere, puede cambiar, porque el cambio es algo que se lo propone uno y es para uno, ¿vale? Nosotros no podemos decirme, quiero que las cosas cambien y echar el balón afuera, a que cambie todo lo que esté a mi alrededor. No, el cambio empieza por mí. Yo soy la que tengo que cambiar. Desde que yo tomo la decisión de que hay algo en mí que no me gusta y lo quiero cambiar, ya estoy aceptando lo que estoy siendo en este momento, que es súper importante, ¿no? El tema de la aceptación. Yo acepto en este momento cómo soy y cómo estoy. Gracias, porque por lo menos lo sé. Pero bueno, hay cosas que a mí no me gustaría que siguieran caminando en mi vida de esta manera. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos cambiar. Mira, ya te digo, lo primero está en la aceptación. Luego también el empezar a amarnos nosotros mismos, que a veces nos hemos tomado eso como si fuera un egoísmo, por una creencia también que tenemos de atrás, que parece que lo que se dice, me amo yo, es como si dijera, y los demás, no, es que vamos a ver, yo no te puedo decir a ti que te amo si no me amo yo primero, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, la primera regla es que yo me tengo que amar, que yo me tengo que respetar, que yo tengo que dejarme ser como yo soy. Como dice Aurora, yo tengo que sacar a mi niña para afuera y yo tengo que estar con mi niña de la mano todo el día para, entre ella y yo, edificar la vida que yo quiero edificar, con alegría, con creatividad, como son los niños, como dicen las cosas los niños, con esa simplicidad que siempre ellos no cuestionan, ellos hablan. Pues así es como se empieza a cambiar, así como se empiezan a cambiar las cosas. Ser conscientes de dónde me encuentro ahora para saber hacia dónde me tengo que mover, y perdonarnos muchísimo por no habernos hecho caso, y perdonar a aquellos que hicieron que nosotros tengamos esos conceptos de la vida equivocada. Por ejemplo, por ahí podíamos empezar.
Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa de respecto a mi niñez, ¿no? Nosotros somos 10 hermanos que aún viven los 10. Vale. Y yo hago el número 6. Por eso me gusta tanto y siempre compro algo en el 6 y nunca me gano nada. Por eso no soy supersticiosa. Bueno, y yo lo que voy, como éramos tanto, somos tanto, o éramos cuando pequeños, muchos hermanos, pues mi madre, como la vecina más cerca que tenía vivía lejos, y esa vecina no tenía nadie alrededor más cerca que nosotros. Mi madre me mandaba, con 11 años, a acompañar a esa señora que estaba sola. Si necesitaba alguna cosa, yo no podía ir a la tienda, pero yo iba a mis hermanos mayores. Y la verdad que esa, a mí se me ha quedado esa cosa de que me daba pena esa señora, la madre de esa señora, que también la llegué a conocer. Y a mí, pues, lo que yo he perseguido yo desde niña, que yo las personas mayores me dan... A ver, me gusta estar con ella, me da pena, me da lástima. Aún estando bien, siento que me voy a lo mejor primero al caso de una señora mayor, a lo mejor al caso de una chica joven. Que lo tengo ahí y mi hermana dice, ay, tú no andas sino siempre con vieja, me decía Dios. Ay, cállate. Si soy así, ¿qué quiere? Y bueno, soy así. No sé, que eso lo tengo ahí, que no lo he podido, tampoco lo quiero echar atrás. La verdad que no me molesta.
¿Te molesta? Esta es la palabra número uno. ¿Te molesta?
No, para nada.
Pues si no te molesta, no tienes por qué quitarlo de tu vida. Tú estás sintiendo una compasión bien entendida, que no es, porque a veces la compasión no se entiende como es, y es un ponerte en el lugar de las otras personas, una empatía, y en el fondo, a ver, que todos vamos para allá. Y un respeto absoluto por personas que son mayores que tú. Exacto. Y que si a poder que tú quieras escucharlo, vas a aprender muchísimo, porque tienes unos maestros ahí estupendos, porque ellos nada más que por tener más edad que nosotros, ya sabrán más que nosotros de en experiencias y en todo. Otra cosa distinta es que tú sacrifiques tu vida y tú dejes de hacer tus cosas porque tú tengas ahí una creencia de que tú has nacido para cuidar a personas mayores y tú dejes de vivir tu vida. Eso ya sería otro cantar, porque sí que tendrías que ir poniendo cada cosa en su sitio. Mira, hay un tiempo para cuidar a las personas mayores, pero también hay un tiempo para mí, también hay un tiempo para mi diversión y también hay un tiempo para que yo pueda hacer otras actividades que me gustan. Son dos cosas completamente distintas. Sí. Pero si a ti no te hace daño, y a ti no te interfiere en nada de las cosas que tú haces en tu vida, y lo haces con todo el amor del mundo y lo haces con gusto, para nada. Además, es una manera de aprender muy sabia, porque estás aprendiendo de los maestros.
Que lo que yo me refiero es que a lo mejor por mi madre... Perdona.
Perdona, Sisa, pero creo que Iván me está diciendo que tenemos una llamada. Hola.
Hola.
Hola, buenos días. ¿Quién eres?
Hola, soy Inma.
Hola,
soy
Inma.
La hija de Aurora y alumna de Saro.
Hola.
Hola, chicas.
Bienvenida. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Nada, quería comentar mi punto de vista desde como estoy recibiendo terapia emocional con Saro. Ajá. Que animo a todo el mundo a que trabaje el niño interior, porque la verdad que das con respuestas increíbles. Yo sentía un sentimiento de responsabilidad, que entre comillas es culpabilidad, pero Saro me está enseñando a reeducar mi manera de hablar para no hacerme daño. Y yo me sentía que tenía que hacer todo el mundo feliz. Y cuando empecemos a trabajar la niña interior, tanto con Saro y en compañía de la psicóloga, me di cuenta de que tenía la niña interior muy triste y muy abandonada. Yo he llegado a tener sesiones de hipnosis con la psicóloga y llegué mentalmente a encontrar mi niña interior en una habitación llorando, y a base de trabajo emocional y psicológico llegué a abrazarla, y entonces yo he conectado con mi niña interior. Cuando siento emociones negativas, pues hago los ejercicios que dice Saro, cojo un papel, escribo con mi mano derecha, le digo... Hola, Isma, ¿cómo te sientes? ¿Qué te sucede? Con mi mano izquierda, pues respondo. Y entonces te responde tu niña, en garabato, te responde la niña, y entonces va sin querer sacando las emociones de tu niña interior, y lo vas trabajando, y la ansiedad, los miedos, se van calmando al encontrar la respuesta. Entonces, creo que es un tema que debería todo el mundo... abordar a informarse, porque es muy especial ese tema, muy especial para trabajarte a ti mismo y mejorar eso, el tema de las ansiedades, los miedos. Hay muchas respuestas en ese tema.
Pues Saro, le puedes decir algo tú a Inma, que es tu alumna.
Bueno, Inma, buenas tardes, acá te da una sorpresa tremenda. ¿sabes? Bueno, pues, que es muy linda. Inma es muy linda, es una niña encantadora. Y que bueno, que se ha visto un proceso, porque ella es una luchadora y porque ella tuvo las cosas muy claras desde el principio y ha sido muy valiente, es lo más que puedo decir. Ha sido muy valiente porque ha cogido el toro por los cuernos y ha dicho, no, ya, esto se tiene que solucionar ya. Y se ha visto, pues nada, en muy poco tiempo, cómo ella ha encuadrado todo, ha colocado cada cosa en su sitio y yo... la siento en la lejanía donde estamos, la siento feliz. Yo no sé que diga ella cómo está, pero yo la siento muy feliz.
Es que teniendo la madre que tiene.
también es verdad que vamos, que con Aurora por los alrededores no puede ser la cosa muy complicada. Yeah. Es cierto.
Mi madre y yo estamos ahora mismo las dos como derrumbando muros las dos a la vez.
Ya, yeah, dímelo a mí.
Ella como madre en sus creencias que ha tenido y yo como hija detrás, vale mamá, venga, vamos a derrumbar y nos vamos aportando la una a la otra, porque claro,
pero ella tiene eso es precioso. Inma, todo el mundo no tiene la suerte que tienes tú y Aurora de trabajar en conjunto. Eso es lo que ustedes están haciendo, es maravilloso y es un regalo.
Es bonito porque ella lo hace a su forma.
Claro.
Y yo lo hago a la mía. Ella me dice, mamá, si puede ayudar a otras personas, ¿por qué no me ayuda a mí? Y yo siempre le he dicho, yo no soy la persona para ayudarte a ti. La persona que te va a ayudar a ti va a llegar a ti. Y bueno, y llegaste tú.
Pero mira la casualidad que el libro de Usted Puede Sanar Su Vida, de Luisa Hay, es uno de los primeros libros que mi madre se
trabajó.
Mi madre me recomendó ese libro.
Mira, ese libro llegó a mis manos. Y cuando yo llegó a mis manos ese libro, yo estaba viviendo la situación, los miedos que Inma está viviendo hoy. Y detrás de ese libro, donde Luisa escribe su biografía, yo escribí una poesía y donde escribía lo que vivía en aquel momento. Y por casualidad de destino, ella se compró un libro igualito que el mío, Usted Puede Sanar Su Vida, y yo tenía el mío guardado y todo marcado con lo que yo había hecho con este libro. Y ella se llevó el mío, porque el mío no sé por qué, se llevó el mío y teniendo el suyo.
Pues qué bonito programa, pero se nos va acabando el tiempo.
Dime, Inma. Y luego llegué al taller de Saro, así conocí yo a Saro. Yo vi un anuncio de que venía una profesora de Luisa Hay y el libro Usted Puede Sanar Su Vida. Digo, esto es una señal, por Dios. Y ya conocí a Saro y tengo a Saro en mi vida y eso, y mi madre y el libro y todas felices.
Ay, Dios mío.
Pues muchas gracias.
El libro tiene 30 años.
Muchas gracias, Inma, por entrar a apoyarnos un poquito en este tema.
Gracias,
muchísimo. Besitos, os queremos.
Saro, y resumidamente, ¿me puedes decir qué labor estás haciendo con la terapia emocional? ¿Cuál es tu labor?
Sí, bueno, yo siempre digo que soy terapeuta emocional y ahí hago un trabajo doble, porque hago trabajo personalizado en lo que es en terapia, como en consulta, y luego también hago trabajo grupal como docente haciendo talleres que no me gusta que sean de muchas personas, y entonces hacemos trabajito grupal. ¿Y qué hacemos? Pues mira, es un acompañamiento, es una escucha activa, es donde se escucha a la persona, donde hacemos que esas personas cuando estén hablando se estén escuchando lo que están diciendo, que eso es importantísimo, porque a veces somos loros, hablamos y ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Aprendemos también un poquito a meditar, a escucharnos. Aprendemos a trabajar con las afirmaciones positivas, que eso es mucho del libro de Usted Puede Sanar Su Vida. Hacer afirmaciones en tiempo presente de todas las cosas que nosotros queremos trabajar en nuestra vida. Hay muchos ejercicios para trabajar el cambio. Trabajamos con el perdón, con el perdonarse. Metemos un poquito de oponopono. Trabajamos con las flores de Bach, porque en mi fondo todos somos emociones y las emociones siempre están ahí, y en esa parte yo intento trabajar de forma holística y trabajo el cuerpo, la mente y las emociones. Me gusta trabajarlo todo en conjunto, porque si no creo que nos quedaríamos un poco cojos. Y bueno, pues así más o menos como me muevo yo.
Pues muy gracias.
Bien. Pues bueno, Saro, ya vamos acabando casi la entrevista y queremos hacer, para terminar, pues esta entrevista queremos...
hacerlo con una canción. Canción
que tú has elegido. ¿Me puedes decir cuál?
¿Qué canción has elegido? Sí.
Bueno, yo elegí una canción que se llama Llegaste. Ajá. Llegaste es una canción que me llegó a mí hace relativamente poco, un año más o menos, y estaba conociendo a una persona que es muy importante en mi vida, y estaba haciendo unos talleres basados en la obra de Luis Hay, pero relacionados con el amor. Y me llega esta canción, así, estas cosas que te aparecen en YouTube, y digo, uy, qué maravilla. Bueno, pues Llegaste, la canta Roberto Carlos y Jennifer López, y habla del amor del bueno, que es del amor que a mí me gusta hablar siempre.
El que,
digo, amor,
el que te amor ha tocado, Saro, ¿no?
Pues la escuchamos sí. y se la dedicamos a, bueno, a
pues
ustedes.
Bueno, pues espero que a ustedes también les guste, porque sirve para eso, para el amor del bueno que te puede llegar, o es del amor propio, del que tú te tienes que tener también, que es muy importante.
Gracias por entrar con nosotros.
Gracias bueno, a ustedes.
Adiós.
Un placer.
Adiós. Chao.
Tantas penas que el pañuelo tuve que cambiar más de una vez.
Tengo marcas que nacieron de tanto reírme con los años.
Y tengo los recuerdos más bonitos escondidos en mi piel.
¿Quién creería que tú llegarías como acto de magia, como si aún no es tarde para enamorarse? Llegaste, pusiste en mi boca un te quiero, como un dulce con caramelo.
Necesitaba un amor del bueno.
Llegaste, dijiste pues claro te quiero, para enamorarse no hay tiempo.
Necesitaba un amor de bueno. Ahora que perdono mis errores puedo ver todo más claro.
Ahora que el silencio me acaricia y se fue la soledad.
Llegas con una sonrisa puesta, iluminas mis espacios.
Tú llegas y me dices al oído, quédate una noche más. ¿Quién creería que tú llegarías como...
Hola, Azul, ¿sigues ahí?
Sí, sigo aquí.
Hola, Asun, pues.
Escuchando el programa.
Sí.
Es verdad que por teléfono se hace un poco difícil, pero bueno, me alegro mucho de escucharlas a las tres tan animadas y haciendo este primer programa de vuelta tan bien, ¿no?
Pues todos hemos reído bastante.
Sí. No, pues ha quedado muy bien, he estado escuchándolo con atención. Pero como decía Ana, pues ya se pasa la hora y toca casi ir despidiendo, ¿no?
Claro, y eso es lo que menos me gusta, que...
Bueno, pero antes de despedir, para terminar el programa, tenemos un par de cositas que, como decías tú al principio, pues ya se han hecho habituales en el programa y son los audios y las dedicatorias que recibimos.
Sí.
Y que, bueno, de momento vamos a seguir con ellas. Y, bueno, pues tenemos para despedirnos la frase positiva del día que nos trae nuestro compañero Sergio y también una dedicatoria y la canción de Laura.
Vale.
No, okay. Pero Asun, chicas, disculpen. Sí. Antes Asun, tenemos esto que nos han enviado para ti, ¿vale?
Buenos días. Les hablan las confitadas 24 horas en acción de Yanira y Fátima. Queremos dedicarle una canción a alguien que es una persona muy especial para nosotras, ya que siempre está al pie del cañón y dispuesta a escucharnos a todos con la mejor de sus sonrisas. Esta persona es Asun y como sabemos que le gusta mucho esta canción, queremos regalársela con la mejor de nuestras sonrisas.
Os dejamos con la canción Last Night del grupo The Strokes. Esperamos que la disfruten mucho, Asun.
Un saludito a todos y se despiden de ustedes las confitadas 24 horas en acción. Hasta el próximo programa.
Qué sorpresa, ¿verdad, Asun? No te lo esperaba.
Esto ha sido una encerrona.
Eso por no venir al programa.
Exactamente. Bueno, pues que se lo agradezco mucho. Es verdad que la canción esta pues me ha acompañado estos dos días de confinamiento. No pega mucho para escucharla a la 1 de la tarde, es más nocturna, ¿no? Ajá. Pero bueno, se lo agradezco mucho, ¿eh? Es verdad que tenemos este programa que nos estamos, yo creo, como no nos vemos, lanzando mensajes unos a otros, ¿no?
Sí.
Dedicatorias y, bueno, pues yo creo que lo podemos conservar en el programa, ¿no? Todas las semanas tenemos varias. Pues no sé muy bien qué decir, que muchas gracias a ellas. Teníamos también más dedicatorias ahora, que no sé, si quieren las escuchamos para terminar el programa, o no sé si quieren ustedes también decir algo.
No, nosotros también, gracias a ti, Asu.
Bueno, gracias
y
a las
que hoy te
también,
hemos echado, ¿no?, de menos aquí en el programa.
Bueno, a mí me ha gustado mucho escucharlas a las tres aquí llevando el programa, y digo, bueno, esto va viento en popa, ¿no?, que se dice. Venga, pues vamos a escuchar a Sergio y a Laura, que también los tenemos ahí pendientes.
Vale.
Buen día. Sonríe siempre para dar, para no dar a los que te envidian el placer de verte triste, sino para dar a los que te aprecian la alegría de verte feliz.
Este videoclip, Fátima, quería dedicarlo a mi madre, sobre todo a mi madre, a mis amigos, a mi familia, a Somasamen y a Centro de Día, pero sobre todo a mi madre. Un besito muy fuerte. Chao.
Aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia.
Bueno, vamos despidiendo el programa de hoy, y para despedirnos damos las gracias a todas las personas que han colaborado a través del teléfono. A las compañeras que están aquí, a Iván que está en el control, y como siempre, hasta la próxima.
Pues sí, hasta la próxima. Asun, ¿estás ahí?
Sí, vale. Te tengo que decir cómo ponerse en contacto, ¿verdad? Me quedo sí. un poco descolocada, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, pues para ponerse en contacto con nosotros, que también lo repetimos todas las semanas, tenemos un teléfono que es el 637-892440 y también por correo electrónico, que es asomasamen@yahoo.es. Y si no, pues también tenemos en la página de Facebook y ahora también Instagram y Twitter, y ahí pueden seguir pues todo lo que vamos haciendo. Pues, y nada, yo me despido. Muchas gracias a las tres y nos vemos la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene.
Muy bien. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere, de 12 a 1. Y que pasen feliz semana y sean felices, que no cuesta nada. Que había tiempo que no decía esta frase.
Esa es la frase que estábamos esperando.
Vale, besito.
Hasta el jueves que viene.
Chaito.
Adiós. Lo bello que es vivir.
Que al final habrá